Nota Nacional.
La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM por sus siglas, destacó que el decreto presidencial de prohibición de 35 plaguicidas implica un reservado avance frente a los plaguicidas altamente peligrosos. El decreto presidencial no incluye la prohibición de los plaguicidas más usados en México, como el glifosato o fipronil, como resultado de la estrategia de negociación con las empresas de la industria de plaguicidas, coordinada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. En todo caso, explica que los 35 plaguicidas prohibidos son moléculas viejas y en México aún están autorizados 200 plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países. Si bien el decreto presidencial prohíbe plaguicidas, la RAPAM destaca que hace falta establecer una campaña informativa nacional hacia los productores rurales que advierta de los riesgos a la salud y el ambiente también de su uso ilegal e involucre a todas las autoridades competentes, incluida la Profepa. Además, revela que este decreto no afecta a los intereses comerciales de las empresas involucradas. Pues bueno, vamos a hablar a este respecto. Nos acompaña en esta mañana Fernando Bejarano. Él es director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, la RAPAM. Gracias, Fernando Bejarano, por acompañarnos este lunes. Bienvenido.
Gracias, Berenice. Gracias por el espacio y un saludo a su audiencia.
Gracias. Pues, ¿cómo entender esta noticia, Fernando?
Pues sí, efectivamente, como ustedes ya lo indicaron, nosotros vemos que es un avance, pero un avance muy muy tímido, dado que el decreto fue elaborado muy en negociación con las empresas que dominan el mercado de plaguicidas, sobre todo las empresas que están en el ya con plaguicidas genéricos, quiere decir plaguicidas que ya perdieron su patente, que ya pueden ser elaborados por otras empresas. Entonces, dado esta estrategia de negociación que encabezó SADER, también en consulta con las otras secretarías de Economía, de COFEPRIS, Salud, que es parte de la Secretaría de Salud, y SEMARNAT, pues el decreto es sumamente limitado en tanto que no incluye las moléculas de mayor uso y además aquellas que ya se han reportado evidencia científica de los daños a la salud y al ambiente. Faltó mencionar en tu entrada, sobre todo nos preocupa el tema del clorpirifos, que es un insecticida que ya incluso fue aprobado por el Convenio de Estocolmo en mayo de este año para su eliminación mundial, después de una larga proceso de revisión en Naciones Unidas por expertos de varios años y de la cual nosotros ya incluso publicamos un informe más detallado junto con investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Este último que mencionas, el clorpirifos, te pregunto sobre él, qué es, cómo se usa, cuáles son sus usos y sobre todo para abrir el tema de cuáles son los plaguicidas que son altamente peligrosos, que están autorizados en México, pero que están prohibidos en otros países, que finalmente también es parte del trabajo de investigación que han realizado ustedes desde la RAPAM, Fernando.
Sí, clorpirifos, técnicamente es clorpirifos etilo, es el nombre más adecuado, digamos, técnicamente, aunque ya en el mercado cuando uno pide clorpirifos es esa, ¿no? Hay otra molécula que incluye el decreto, clorpirifos metilo, pero eso ya fue sacado del mercado desde hace muchos años. El clorpirifos etilo es un insecticida que se usa en una amplia variedad de cultivos. La propia empresa transnacional que la metió al mercado ya la sacó, pero hay muchas empresas del ramo de genéricos que aún lo distribuyen. Este insecticida es particularmente grave porque cumple con las características del Convenio de Estocolmo, que precisamente ser tóxico, muy persistente, se bioacumula en las cadenas alimenticias, se ha encontrado en leche materna, y su toxicidad es particularmente grave para el desarrollo infantil, es un neurotóxico, afecta el desarrollo cerebral infantil. Entonces es definitivamente pues un plaguicida prioritario que nos incluye. Incluso nosotros en una carta colectiva, que además de este informe técnico, se hace este análisis técnico político de en dónde está prohibido, cómo ya se ha prohibido incluso en otros países hermanos de América Latina, en Colombia, en Perú, en Nicaragua. Además está esta carta colectiva donde ya pedíamos desde el 3 de diciembre del año pasado que se incluyera y que se apoyara la nominación en el Convenio de Estocolmo y que fuera uno de los prioritarios. México precisamente apoyó esta decisión en la conferencia de las partes de mayo, a la cual nosotros asistimos, pero falta que esto se refleje en el proceso de prohibición. Hay que decir que decimos que es un tímido avance porque no es solo el decreto, se anuncia, digamos, por parte de SABER, va a haber próximas moléculas a prohibir el año que entra y dentro de 2 años. Y nosotros lo que planteamos es que se debe, pues ya no solo consultar principalmente a la industria, por eso, digamos, la industria lo felicita el decreto, porque realmente no afecta a los intereses comerciales, no son los plaguicidas que están vendiéndolos. Si hay un uso, será un uso marginal, un uso realmente ilegal. Entonces, contestando tu pregunta, esta lista de 200 plaguicidas altamente peligrosos, la hicimos comparando lo que aparece en los portales públicos de COFEPRIS, esta Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la que finalmente tiene la competencia legal de cancelar o no un registro. Un registro es una autorización sanitaria que se otorga por COFEPRIS, pero se realiza y se otorga de manera conjunta con consultas técnicas a SEMARNAT y a SABER. Entonces, de lo que aparece en ese portal, nosotros habíamos identificado 210 moléculas que tenían algún tipo de registro, por lo menos uno autorizado, y faltan 200, ¿no? Digamos, incluye 10 que tenían un uso marginal, faltan 200. Entonces, lo importante aquí es que en esta estrategia que se anuncia de reducción de uso de plaguicidas, pues realmente se considere a los grupos expertos y a las organizaciones campesinas que ya han demostrado que es posible practicar una agricultura sin venenos. Las comunidades indígenas que saben que no hay que envenenar a la madre tierra y que continuar con ese modelo de agricultura que perpetúa o legitima este envenenamiento, pues crea más problemas, crea riesgos involuntarios que todos corremos, porque muchos de estos efectos se presentan de manera crónica. La característica y los criterios que definen a estos plaguicidas altamente peligrosos pues son no solamente que pueden causar la muerte a corto plazo por su alta toxicidad aguda, sino son efectos crónicos que pueden causar cáncer, probables carcinógenos, o que pueden causar mutaciones, o que pueden tener una alta mortalidad en abejas. Tiene un conjunto de osmo muy persistentes en agua, suelo, sedimentos. Entonces, esta lista de 200 consideramos los criterios de la FAO y la OMS, más los criterios que están incluidos en sistemas de clasificación internacionalmente reconocidos o por autoridades sanitarias internacionales como la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, y que han sido compilados por la Red Internacional de Plaguicidas, el Pesticide Action Network, que es de la cual nosotros somos parte. Y comparado esta lista de COFEPRIS con dos listas internacionales de productos prohibidos en otros países y esta lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por PAN, es que damos con esa lista de los 210 que publicamos hace unas semanas, y de la cual pues aún todavía restan 200 que no están incluidas en el decreto presidencial.
¿Cómo observar, Fernando Bejarano, director de RAPAM, cómo observar la presencia de estos plaguicidas de los que permanecen vigentes en el marco del T-MEC? Sabemos, por ejemplo, del glifosato, ¿no?, que es uno de los que ha estado en el debate público. Recordar que desde 2020, si no estoy equivocada, por favor corrígeme si no, desde 2020 se anunció que iba a desaparecer progresivamente, ¿no? O su prohibición iba a ser progresiva. Esto se ha pospuesto. Háblanos de este caso, un poco para iluminar la cuestión del T-MEC y los plaguicidas en México.
Sí, si me permite, solamente me faltó una información importante por parte de clorpirifos. Este clorpirifos incluso está recomendado por las autoridades de SENAPRESE para el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades para uso en nebulizaciones de mosquitos. Entonces, llamamos y reiteramos nuestro llamado a SENAPRESE, lo hemos hecho oficialmente, no hemos recibido respuesta, para que se quite ya este plaguicida, el clorpirifos etilo, de la lista recomendada de nebulizaciones. Porque aunque la justificación es que estas nebulizaciones son a dosis muy bajas, precisamente al hacer un alterador hormonal, el clorpirifos manifiesta sus efectos a dosis muy, muy bajas. Pero volviendo a tu pregunta, Berenice, en el caso del glifosato, sí, efectivamente, todas las, es un herbicida probablemente carcinógeno, clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud, pero además tiene una serie de problemas, ¿no? Recordemos que el glifosato pues tuvo patentes iniciales como antibiótico, y esto tiene repercusiones en la presencia de estos residuos al alterar la microbiota intestinal, y eso podrá afectar incluso problemas de desarrollo neurológico. También la presencia de glifosato en la orina de niños es algo que está presente en las comunidades donde se aplica este herbicida de amplio uso, y eso ha sido refrendado por informes ya técnicos publicados recientemente de glifosato en México por universidades, investigadores con investigación reciente. Entonces, evidentemente, pues esto causó una gran enojo de la industria de plaguicidas, que está dentro del Consejo Nacional Agropecuario. Hubo toda una campaña de crítica, y el decreto al presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que incluía en ese mismo decreto glifosato y las restricciones a la importación de maíz transgénico, pues se complica con lo del panel de controversias del T-MEC. Ese panel se centró sus baterías en criticar el maíz transgénico, pero evidentemente pues creó un clima de que motivó, digamos, que pausar el decreto. El decreto sigue en pausa, se han renovado las importaciones, y las empresas Bayer, Monsanto, ha reiterado, incluso en la mañanera, cuando se le presentó por las inversiones que iba a hacer en el sector farmacéutico y un insecticida biológico que va a producir, pues reiteró que el glifosato es totalmente seguro, lo cual pues contradice la evidencia científica. El problema aquí precisamente son la gran influencia de las corporaciones en las regulaciones. Por eso pues la 4T tiene todavía pendiente en esta política que trata de romper con esta herencia neoliberal y que ha logrado grandes éxitos, y la presidenta ha hecho grandes beneficios para la producción de México. Queda pendiente profundizar en esta transformación para desmontar esta arquitectura jurídica neoliberal que todavía está presente, y por eso en nuestro comunicado también se añade que realmente sería más significativo que el decreto que las autoridades ya pusieran para su consulta pública y publicaran el nuevo reglamento de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, que se espera que incluya ya los plaguicidas altamente peligrosos, ya definidos con estos criterios de manera amplia, y que permita precisamente tener las herramientas institucionales para cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establece que tanto SADER como Semarnático FEPRIS tienen que tener programas sectoriales con objetivos, metas, estrategias medibles y monitoreables para la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y el apoyo de alternativas.
Estamos conversando con Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM por sus siglas, sobre el decreto presidencial que prohíbe 35 plaguicidas en México. Fernando Bejarano, de estos plaguicidas que sí fueron prohibidos en este decreto presidencial el mes pasado, ¿qué tan extendido está el uso de estas sustancias en el campo mexicano o qué tan en desuso se encuentran también? Cuéntanos un poco de los que sí fueron considerados en esta lista de 35.
Bueno, nosotros pensamos que el uso de esta, la mayoría de ellos ya tienen, ya no se usan de manera legal, explicaba yo. Uh-huh. O sea, un plaguicida, para que su venta sea legal, tiene que tener un registro sanitario conjunto. En la etiqueta debe decir RSCO y el número. Y la propia industria de plaguicidas ha denunciado el mercado ilegal que existe en México. Entonces, en su mayoría pensamos que ya no se usan de manera legal. Repito, hay en las últimas consultas que hicimos en este registro público, hay que decir que no hay, digamos, hay una gran deficiencia todavía y es una tarea pendiente, que los ciudadanos podamos saber con claridad qué plaguicidas, en qué cantidad y en qué momento se aplican un registro público de uso de plaguicidas. Esto no existe, existe este portal de COFEPRIS donde uno se entera cuáles son los plaguicidas autorizados y uno introduce el ingrediente activo, el catálogo oficial, un documento que compile todos los plaguicidas autorizados, no se publica desde 2016, que fue la base de un informe anterior que publicamos en 2017 con una serie de universidades. Entonces, publicar ese catálogo oficial que permita a un ciudadano saber exactamente qué plaguicidas están autorizados y cuáles no. Y además acompañar este decreto de una campaña pública de información de lo que todavía puede haber en uso para que la gente se entere. Se habló mucho de en los ejemplos que dio el secretario de Agricultura, el DET. Bueno, el DET solamente se estaba autorizado para uso por el sector salud en control de paludismo por muchos años. Después ya se eliminó, se canceló el registro, pues muy bien, pero repito, no hay claridad realmente de dónde se usan, cuánto se usan, en qué momento, y esto permitiría tener esta información que la ciudadanía pueda acompañar las metas de reducción del uso y de prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos que las autoridades deberían de tener en esa estrategia si siguieran la recomendación central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la 82/2018, que fue precisamente aceptada al inicio del sexenio anterior y que todavía pues sigue sin cumplirse, digamos. Se está dando avances, pero esto que es central, y estamos esperando en estas semanas este programa sectorial, que eso se hace o no. En esta estrategia de reducción de uso y manejo adecuado de plaguicidas que se anunció, pues esperamos que realmente tome esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque el que estemos expuestos a estos plaguicidas de manera involuntaria, que no haya claridad de dónde se usan, cuánto se usan, se anuncia que va a haber restricciones en la venta, lo cual es un signo positivo. Pero en la elaboración de esta estrategia pues debe de incorporarse, repito, a los sectores académicos sin conflicto de interés con la industria. El fin de semana también se dio a conocer un comunicado de la Red de Toxicología de Plaguicidas, que es una red especializada, también anunciando las limitaciones del decreto, también junto con la Red de Especies, que es un experto en salud pública, que también pues señala, ¿no?, que es un decreto muy muy, muy limitado, es insuficiente y limitado, es lo que mencionan estas redes, ¿no?
Sí, Fernando, qué esperar a partir de este decreto. Es finalmente, bueno, nos decías al inicio, es un avance tímido sobre los plaguicidas, el uso de plaguicidas en México. ¿Es útil, sin embargo, Fernando? ¿Y qué esperar en consecuencia?
Es una señal simbólica, por eso hablamos también de que es un acto simbólico, de que va a haber prohibiciones. De cada vez va a haber una estrategia. Lo que esperamos es que en la futura lista, pues realmente se abran los canales de participación institucional para incorporar pues la opinión documentada, sustentada, de los académicos que con muchos esfuerzos han venido documentando estos problemas. En su mayoría son investigadores de varias universidades del sector público, pero también la de agricultores. Digamos que lo que se ganó el sexenio pasado, aunque el decreto estuvo ausente, esto está todavía en pausa, se reanudaron importaciones, es que en las de los programas de acompañamiento técnico, y en ese momento incluyó el programa de producción para el bienestar con el subsecretario, y además de los proyectos que financiaba CONACYT, es que hay ya organizaciones campesinas que han demostrado que sí se puede dejar de usar glifosato. Ya en el mercado están entrando moléculas de menor peligrosidad que se usan también en la agricultura orgánica. Entonces, de lo que esperamos es que realmente no se piense solo en sustituir un plaguicida químico por otro plaguicida químico de menor peligrosidad, sino realmente se cumpla con esta expectativa de las organizaciones campesinas, de esta carta colectiva que han planteado, y una transformación agroecológica de los sistemas agrícolas. Ese es el problema de fondo. Seguir apostando a un modelo de agricultura industrial en monocultivos dependientes de insumos de agrotóxicos, pues no nos lleva a ningún lado en términos sustentables y pone riesgos a la población de manera involuntaria. Por eso viola derechos humanos fundamentales. Pues apostar a la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios, no solo de los pequeños y medianos, sino también incluidos los agricultores grandes, pues exige una política más ambiciosa, más integral. También una política rural integral con crédito, con asesoría técnica, que privilegie el interés público y no se limite a negociar con la industria algunos plaguicidas que realmente ya no tienen un valor comercial significativo.
Sí, Fernando. Por último, me regreso a esta idea de una convocatoria amplia con los distintos sectores y entre ellos también que incluya a una opinión académica, nos decías, sin conflictos de interés. Bueno, pues es un tema que nos toca directamente, que hay que revisar constantemente en las entidades, en las instituciones, ¿no?, de investigación y universitarias. Cuéntame cómo se ve ese conflicto de interés, cómo se desarrolla. Es durante los gobiernos, el anterior y el actual, y sobre todo el anterior, se hablaba de esta idea de la ciencia neoliberal, ¿no? La propia presidenta de la República, cuando presentó este decreto en su conferencia, hablaba de todo este periodo neoliberal, ¿no? Desde 1991 no se había realizado una prohibición de esta naturaleza y en esta dimensión, reflexionaba ella sobre este momento. Cuéntanos cómo se expresa en términos académicos de investigación estos conflictos de interés. Cuéntanos.
Bueno, hay que decir que sí, la presidenta tiene razón y Isabel tiene razón cuando dicen que no se publicaba este decreto desde 1991. En eso están correctos. Sin embargo, lo limitado son las moléculas elegidas, ¿no? No se permitía la importación en una gran parte de ellos con Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace el decreto es confirmar y reforzar jurídicamente al incluir el no uso, ¿no? Aunque la no importación, como es una molécula no se producía en México, pues era prácticamente una prohibición. Pero bueno, el conflicto de interés es un problema de fondo, digamos. Uh-huh. Sí, efectivamente se habló de una ciencia neoliberal en el sexenio pasado, y además de que se promulgó una ley muy progresista, la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que debe ser la guía en la toma de decisiones. En nuestra opinión, este conflicto de interés se ha manifestado sobre todo en las regulaciones. Digamos, ¿por qué el glifosato no se ha prohibido en la Unión Europea o en Estados Unidos? Bueno, porque ha habido conflictos de interés a la hora de tomar la evidencia científica. Incluso por eso hay juicios, digamos, por organizaciones no gubernamentales con la asesoría de científicos sin conflicto de interés en la Unión Europea o Estados Unidos, que denuncian cómo pues puede haber prácticamente una gran influencia, algunos mencionan el término captura regulatoria por las corporaciones. Significa que a veces estas empresas pues crean estos grupos de trabajo, presentan estudios financiados por ello, y las autoridades confían más en estos estudios que en opiniones independientes, ¿no? Entonces ahí por eso es importante lo del conflicto de interés, que quien emita estas investigaciones pues no esté pagado, tenga algún vínculo con las empresas, porque obviamente las empresas son muy poderosas para generar información, ¿no? Científica, pero de manera sesgada. Y hay juicios, digamos, en la Unión Europea, Estados Unidos, que precisamente discuten eso. Por eso creo que lo que en México, algo que hace falta es tener cuerpos de asesoría consultiva, científico-técnica, sin conflicto de interés. No hay estos cuerpos. Los cuerpos técnicos de la Secretaría, sobre todo de Ambiente y Semarnat, son muy reducidos. Recordemos que los presupuestos se han venido restringiendo y se han mantenido esa restricción del gasto público. Eso también debería de cambiar. Digamos que estas funciones de vigilancia ambiental o sanitaria deben ser reforzadas por parte del Estado para precisamente cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizarnos a nosotros este ejercicio pleno de derechos humanos, a la niñez, a las mujeres, los derechos reproductivos que puedan ser vulnerados por plaguicidas que puedan afectar su reproducción. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que esperaría uno en este futuro de la política regulatoria de plaguicidas, que se cumpla con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los esfuerzos de transición y transformación que se alejen del modelo neoliberal se profundicen para una transformación agroecológica de los sistemas alimentarios, y que se dote, que se tome en cuenta la opinión de las organizaciones mismas de productores, comunidades indígenas, científicos, grupos de interés público como nosotros, no gubernamentales, en cuerpos asesores que permitan tomar las mejores decisiones. Aunque eso significa entrar en conflicto con empresas transnacionales que dominan el mercado, con las empresas ya de genéricos. Pero también incluso aquí es importante, por ejemplo, los temas de afectación de abejas, ¿no? El fipronil, que es otro insecticida, que ya hay evidencia precisamente por mediciones del Colegio de la Frontera Sur. Hay informes técnicos muy, muy exhaustivos que demuestran la presencia de fipronil y otros insecticidas neonicotinoides ya prohibidos en la Unión Europea, y eso todavía existe en el mercado. Entonces ahí se requiere esta protección a la biodiversidad. El tema de plaguicidas altamente peligrosos está en la agenda internacional. México se ha pronunciado en términos muy progresistas para apoyar una alianza mundial sobre plaguicidas altamente peligrosos, que es una propuesta que ha sido aprobada en los foros internacionales de la ONU, en las reuniones de los secretarios de Medio Ambiente. Todo lo que pedimos es que haya esa coherencia, ¿no?, de estas posiciones progresistas internacionales y ese espíritu de transformación que se profundice para que realmente se avance en esta agricultura sustentable que garantice alimentos sanos y fortalezca la soberanía alimentaria con una ciencia al servicio del pueblo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Bejarano, director de RAPAM. Vale la pena darse una vuelta, revisar el sitio de RAPAM, rapam.org, con pues distintos reportes sobre esto que está ocurriendo en nuestro país, sobre la prohibición de los plaguicidas, sobre la lista de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y que en realidad están prohibidos en otros países. Y bueno, sobre este decreto presidencial, te agradecemos, Fernando Bejarano. Hasta pronto.
A ustedes un saludo a la audiencia. Encantado.